Fundación Banco Santander presenta 12 visiones para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Un libro coral de relatos en el que sus autores recrean, desde la incertidumbre presente, diferentes escenarios de nuestro destino. ¿Será el futuro utópico o distópico? Hoy, Guits, las orugas y el bizcocho de zanahoria, de Care Santos.
He dedicado gran parte de la mañana de este sábado festivo de septiembre a matar seres inocentes. 37 en total. Les he rociado con el insecticida ultra polivalente de efecto inmediato Bayer Jardín, ideal contra un amplio espectro de insectos chupadores y masticadores. En la etiqueta aparece el dibujo de una oruga oscura y de un pulgón de color verde metalizado que recuerda a algún tipo de máquina de guerra. Luego he permanecido durante unos instantes contemplando la agonía de las orugas, hasta el final. A una que se resistía a morir, la he rociado de nuevo hasta dejarla en el centro de un charco de veneno que hacía imposible cualquier posibilidad de supervivencia. Últimamente me despierto temprano, a las 6:22, siempre a la misma hora, como si se hubiera programado el despertador. Salgo de esa zona despreocupada del sueño y me adentro en la de los compromisos, muchas veces evitables, de mi día a día. A las 6:22 me pregunto si debería ir a caminar, si no sería mejor escribir un artículo, cuánta ropa hay por lavar, qué pondré de comer y si tengo todos los ingredientes que necesito. Siempre tengo la sensación de que se me olvida algo muy importante. Mis mayores preocupaciones de esta mañana de sábado festivo eran preparar un bizcocho de zanahoria sin gluten y escribir un texto respondiendo a una pregunta difícil. ¿Hacia dónde avanza el ser humano? Ambos eran encargos. Me gustan los encargos. Todavía en la cama he vislumbrado la historia del señor Witz, octogenario neoyorquino, aunque nacido en Illinois, ilusionado como un niño por un folleto que promete la inmortalidad, o casi. ¡Viva hasta los 200 años! Infórmese sin compromiso. La compañía se llama Goal Eternity y escribe su nombre en letras esbeltas y, claro, doradas. El folleto habla de varios servicios: manipulación genética, reposición de órganos, entrenamientos de longevidad y de rejuvenecimiento personalizados. Hay varios packs caros, muy caros, solo al alcance de unos pocos privilegiados, pero el señor Witz es rico, muy rico, y está dispuesto a gastarse todo el dinero que haga falta. El folleto habla también de precios especiales para parejas y destaca en amarillo una frase que dice: no deje atrás al amor de su vida. La ilustración que lo encabeza muestra a un hombre y una mujer que deben tener, más o menos, la edad del señor Witz, vestidos como veinteañeros, tomados de la mano ante una puesta de sol idílica. Los 70 son los nuevos 30. Reza el pie de foto. El señor Witch ha decidido ir en persona a las oficinas de la compañía Goal Eternity para informarse de la letra pequeña. En realidad quiere contratar los servicios que promete el folleto, lo tiene ya decidido, pero necesita que le ayuden a solventar ciertos inconvenientes. Por supuesto, a su esposa no le ha dicho a dónde va. Margarita tiene hoy su clase de aquafitness a las 11, como todos los miércoles. Saldrá de casa a las 10:30 y regresará más tarde de la 1. Tiempo más que suficiente para los propósitos del señor Witz, que calcula estar de vuelta antes de que ella regrese. El señor Witz lo tiene todo previsto, o eso quiere creer. No en vano forjó su fortuna como alto ejecutivo de una empresa de seguros. El eslogan de la compañía, impreso en todas partes, omnipresente, decía: el riesgo es asunto nuestro. Aún pensando en el señor Wicks y en sus desavenencias con Margarita, me levanto de la cama, desconecto la alarma, me calzo las zapatillas y comienzo a bajar la escalera. Decido dejar el bizcocho de zanahoria para más tarde y continuar hasta el patio. El patio es un espacio de 5,5 metros de ancho por 6 de largo, recubierto de baldosas de color arcilla. En el centro hay un parterre cuadrado donde hace 10 años planté un limonero. Para salir al patio hay que atravesar el sótano de la casa, al que llamamos la biblioteca, porque ahí es donde se alojan los 10.000 libros que he acumulado a lo largo de mi vida. De algún modo, esos libros son un retrato de mí misma y también un legado. La biblioteca y su prolongación del patio, con limonero y rosales, son mis lugares favoritos de la casa. Si todo lo demás desapareciera de pronto, pero quedaran la biblioteca y el patio, no echaría nada en falta. Me acerco al rosal de color carne, que es antiguo por partida doble. Pertenece a la variedad Bourbon, una de las muchas especies anteriores a 1867, de ahí su nombre. Estos rosales se caracterizan por tener rosas muy fragrantes, que nacen en racimos de 4 o 5. Se trata de los rosales que ya habitaban la tierra antes de que los seres humanos descubriéramos las rosas. Antes de que, como en todo, comenzáramos a adaptarlas a nuestros caprichos. Mi rosal de color carne ya estaba en la casa cuando la compramos, de modo que es él el auténtico habitante de este sitio. Nosotros solo somos sus invitados. Si un día vendemos la casa, él seguirá aquí. Tiene todo el tiempo del mundo. Al contrario de lo que le ocurre al señor Witch, por cierto. Ahí está, frente a la entrada principal de la imponente One Wall Tower. Le vemos apearse del taxi, apurado, y mirar hacia arriba por instinto, por cobardía. El edificio refulge como un gigante de espejo. Aquí es donde tiene sus oficinas Goal Eternity. Su cita es a las 11:15. Los 15 minutos que faltan, Witch los emplea en pasar los controles de seguridad y subir hasta el piso 70. Como cualquier neoyorquino mayor de 30 años, no puede evitar pensar en lo que ocurrió aquí hace 2 décadas. Los aviones, el pánico, los hombres voladores, los cuerpos desmembrados, 40.000 fragmentos humanos que siguen sin identificar dentro de cámaras frigoríficas, a la espera de algo. La nube de polvo y humo, los papeles, un confeti nada festivo, desparramado sobre los cascotes y las cenizas. Todo lo que contendrían esos papeles. Negocios a medio cerrar, valoraciones periciales, presupuestos, minutas impagadas para siempre, facturas de gastos ilícitos. Tal vez una nota de amor traspapelada. Los bomberos exhaustos. La furia de los hierros retorcidos entre la ruina humeante. El hedor. Aquel hedor insoportable que tardó semanas, meses en disiparse. El señor Witch colecciona historias de los muertos en los ataques. Comenzó a hacerlo el día después de que ocurriera todo. Al principio, tomaba notas en un cuaderno. Nombre de los fallecidos, edad, raza, profesión, lugar exacto que ocupaban en las torres, causa de la muerte, biografía. Luego lo trasladó todo a una base de datos. Cada anécdota, cada pequeño detalle, cada contradicción de los testigos, todo quedó registrado. El apartado más importante es biografía. Ahí es donde ha ido escribiendo cuanto ha averiguado de ellos. Lo que dijeron los medios de comunicación, lo que él pudo averiguar revisando documentos, preguntando a conocidos, a familiares, a supervivientes. Por aquel entonces, Witch ocupaba en la empresa un puesto reservado solo a hombres de confianza del presidente. Nadie como él tenía acceso a la información delicada. De investigadores privados, de la policía, médicos, testigos, familiares, peritos de todo tipo. Material confidencial, claro. Cuando comenzó a tomar notas, pensó que era por rendirle un homenaje a las víctimas. Así se lo dijo a Margarita, las pocas veces que hablaron del tema, y ella lo encontró una idea encantadora. Pero Witch sabe que no es por eso. Busca detalles, datos, pequeñas evidencias que le permitan reconstruir vidas vulgares, como todas, de personas anodinas, como todas. También busca fisuras, errores, engaños, cualquier prueba de imperfección, es decir, de humanidad. Sus historias predilectas son las que demuestran su vieja teoría, aprendida de sus maestros protestantes muchos años atrás, de que nadie es inocente. O tal vez lo único que busca es registrar las mil caras del horror. Witch sabe cosas que no suelen contarse. Por ejemplo, que el avión que se estrelló a las 8:46 contra la Torre Norte lo hizo entre las plantas 93 a 99 y que esas plantas estaban ocupadas por una sola empresa, Marsh & McLennan, compañía de seguros y gestión del riesgo, su competencia. En el momento de los atentados había 295 trabajadores en las oficinas de Marsh & McLennan. Todos murieron en el acto. De hecho, nadie pudo escapar de las plantas que estaban por encima del piso 93 de la Torre Norte, salvo los que saltaron por las ventanas. Witch sabe también que uno de los trabajadores mejor pagados de Marsh & McLennan, le llamaremos Mark, no estaba en su puesto de trabajo a las 8:46. A esa hora se encontraba, desde hacía 22 minutos, en un reservado de la cafetería Wild Blue de la planta 110, desayunando con una mujer afroamericana 15 años más joven que él, con quien mantenía un romance extramarital desde hacía 2 meses. Digamos que ella se llamaba Rose. Rose no trabajaba en ninguna de las dos torres. Había acudido allí para encontrarse con su amante, con quien pensaba irse de escapada a San Francisco la semana siguiente, aprovechando un viaje de negocios de él. Ya tenían los billetes de avión y la reserva en un hotel de lujo, de los que se encargó uno de los asistentes de Mark. Witch conoce todos estos detalles porque la esposa de Mark, una cazafortunas deseosa de pedirle el divorcio a su marido infiel, había contratado los servicios de una de las mejores agencias de detectives privados de la ciudad y precisamente esa mañana, una de sus fotógrafas, a quien llamaremos Sheila, captó varias fotos de la pareja en actitudes inequívocas, tan solo 20 minutos antes de que se estrellara el avión. Luego Sheila dio por terminada la sesión fotográfica, pidió una Coca-Cola, se la bebió sin prisa en la barra del Wild Blue, pagó en efectivo, tomó el ascensor, descendió 110 pisos y salió del edificio como si no ocurriera nada. En realidad, aún no ocurría nada. Sheila estaba en la calle Warren a punto de tomar un taxi cuando oyó la explosión del primer avión. Pensó que sonaba a algo grave. Subió al vehículo y se alejó sin que nadie ni nada se lo impidiera. Las fotos que tomó en el Wild Blue nunca fueron necesarias. La esposa de Mark, ya viuda, cobró una herencia muy superior a la que hubiera conseguido con el divorcio. Durante los últimos 20 años, no ha faltado a uno solo de los actos de homenaje a las víctimas, vestida de negro riguroso. La madre de Rose, en cambio, no se ha visto con fuerzas de acudir a ninguno. Ni siquiera al primero, especialmente al primero. Pero volvamos al señor Witch. Acaba de pasar el control de seguridad de la One World Tower y toma el ascensor que le llevará directamente hasta el vestíbulo del piso 70. En caso de otro atentado, como el de aquel día, piensa, podría salvarse. Un avión no puede volar por debajo del piso 70 entre los rascacielos de la parte baja de la ciudad. En ese sentido, la explosión del segundo avión fue casi una obra de arte. Witch ha oído que la empresa propietaria del edificio tiene problemas para alquilar los pisos superiores, que han tenido que rebajar el precio considerablemente a pesar de las estupendas vistas. Los escombros han desaparecido, lo mismo que el hedor, los pedazos de hormigón y los cuerpos despedazados. Solo el pánico continúa ahí. El pánico no se disipa con el viento, ni con los años, ni con las tareas de desescombro. Una doble puerta acristalada se abre automáticamente al percibir la presencia de un visitante. El señor Witch se dirige al mostrador de recepción de Gold Eternity, pero antes de que pueda presentarse, una señorita muy hermosa y muy maquillada, que sonríe de modo profesional, es decir, sus ojos le indican que en realidad no sonríe, le dice:
Bienvenido, Mr. Witch. Pase, por favor. ¿Le apetece un café? ¿Cómo lo toma? ¿Corto, largo, fuerte, suave, descafeinado, con sabor a vainilla?
Y he aquí un detalle que nos muestra la secreta conexión que tiene todo, aunque no lo parezca. Sobre la mesa de la señorita hermosa y maquillada hay una gran rosa antigua de color carne en un jarrón de cristal tallado. Yo también necesito un café. Largo, fuerte. Lo preparo en la cafetera de cápsulas de la biblioteca. Le echo 2 terrones de azúcar moreno. El aroma parece que me despierta un poco. Con la taza en la mano, salgo de nuevo al patio. Sigo pensando hacia dónde se dirige el ser humano. Pero no se me ocurre nada. Al este del patio hay un muro bajo en el que se alinea mi colección de rosales. Adoro las rosas porque anuncian el paso del tiempo. También lo trascienden. El rosal que parece muerto en los meses de diciembre y enero se aviva en febrero, si el clima es benigno, y alerta de que lo que está a punto de comenzar merecerá la pena. En marzo llegan los primeros cambios. Pequeños bultos, como si el rosal sufriera una erisipela, seguidos de pequeños brotes surgidos de no se sabe dónde, inspirados por no se sabe qué, de un verde metalizado tan irreal como su misma aparición. Y en unos días los brotes se convierten en hojas oscuras que preparan la llegada de un capullo diminuto que se hincha más y más hasta la eclosión, los colores intensos, el rojo, el amarillo, el rosado carnoso en contraste con el verde casi negro del follaje, el rosal y sus efectos especiales. A finales de abril hay cerca de 40 rosas pavoneándose en el extremo de los tallos. Las siguientes floraciones ya no serán como esta, como si la planta se hubiera aburrido de tanto florecer. Con los primeros calores del verano, se rinde. Llegan las plagas y su aspecto triste, lamentable, de cosa infestada, podrida. Ahí es donde yo y mi insecticida ultrapolivalente entramos en juego. Me paso los meses de verano combatiendo plagas y todo tipo de bichos. Me lo tomo como una guerra, que gano a principios de septiembre, aunque en la guerra nada se da nunca por hecho. En ese momento el rosal se despereza, parece agradecerme los cuidados y se prepara para el último golpe, la floración otoñal, mi favorita. Recuerda una madurez bien llevada, al esplendor penúltimo. El señor Witch piensa lo mismo que yo sobre el esplendor de la madurez y sobre la necesidad de tomar café por la mañana. Con la taza en la mano, de porcelana de Sèvres, escucha las explicaciones que le ofrece la gente de Gold Eternal sobre los avances científicos que garantizan los buenos resultados de sus caros servicios. Por ahora, pueden garantizarle que vivirá hasta los 200 años, siempre y cuando se someta a los tratamientos de renovación y rejuvenecimiento que la compañía sugiere. Pero, además, están convencidos de que mucho antes de ese tiempo podrán ofrecer el servicio definitivo, la inmortalidad. El señor Witch siente un cosquilleo de emoción en el estómago. El agente le entrega toda la documentación. La tabla de intervenciones de modificación corporal, CMI por sus siglas en inglés, las hojas de consentimiento, el código ético para seres modificados creado por la propia compañía y un par de hojas de indicaciones prácticas donde se incluyen las preguntas frecuentes de aquellos que van a someterse a un Pack Eternity.
Los avances en nanotecnología, neurocirugía, nanobiotecnología y medicina que permitirán alargar la vida sine die son ya casi una realidad, señor Witz. Lo que usted está pensando en contratar solo es el primer paso hacia la eternidad que disfrutará muy pronto. Si necesita terminar de decidirse, ¿podemos repetir esta entrevista dentro de unos días?
No. Estoy plenamente decidido a contratar sus servicios. Estoy deseando formalizar los papeles.
El agente de Goal Eternity sonríe de felicidad. La comisión que le corresponde por la contratación de un producto como este, de la gama Golden Plus, es sustanciosa. Por su parte, Witch sonríe también. Esto es exactamente lo que estaba buscando. Un primer paso hacia la eternidad. El eslogan parece hecho para él. Lo lleva esperando toda su vida, con el temor de no vivir lo suficiente para poder disfrutarlo. Ahora tiene la certeza, y es una certeza magnífica, de que pertenecerá a la primera generación de seres humanos que podrán beneficiarse de la vida eterna.
Solo me queda por resolver un pequeño escollo.
¡Claro, señor Witch! ¡Nos hacemos cargo!
Se adelanta él, sacando una hoja llena de columnas de números.
Permítame que le hable de nuestras diversas modalidades de financiación. El pago a plazos sale mucho más ventajoso de lo que la mayoría de nuestros clientes piensa.
Ese no es el problema. Pagaré al contado.
Oh, dígame, ¿en qué puedo ayudarle entonces?
Como ya le he dicho, deseo contratar el pack pareja. Soy de la opinión de que la eternidad debe disfrutarse en compañía.
Excelente razonamiento. Y un acto de amor muy emocionante, señor Witch. Ya sabe, además, que la diferencia de precio es mínima.
Lo sé. Pero existe un problema. Mi esposa no ve las cosas como nosotros. No lo ve del todo claro. ¿Podría ayudarme a convencerla?
Del todo. Lo ha dicho para no dramatizar. Debería haber dicho... En absoluto, o más exacto, nada.
Claro. ¿Cuál es la reticencia de la señora Witch? ¿El tratamiento le parece caro? ¿Le dan miedo los quirófanos? ¿Tiene dudas acerca de su efectividad?
Nada de eso. Simplemente prefiere morir.
¿Cómo?
Lo que oye. Según ella, la eternidad es aburrida. Dice que prefiere las experiencias intensas y pasajeras. Es muy obstinada. No puedo comprenderlo.
No se preocupe, señor Witch. Tenemos soluciones para todo. El escepticismo es lógico en este tipo de productos y mucho más habitual de lo que parece. Aunque, permítame decirle que el escepticismo de su esposa es de los más difíciles de tratar.
El agente abre un cajón. Saca un documento impreso de forma impecable, como todo lo demás, con los membretes de la compañía y fotografías que evocan éxtasis de felicidad. Se lo entrega a su cliente. En el encabezado lee: argumentos para convencer a un eterno escéptico.
Lea con detenimiento este argumentario. Aquí encontrará modos de rebatir cada una de las afirmaciones de su señora. Y si me necesita, no dude en llamarme, sea la hora que sea.
Saca una tarjeta de un soporte diminuto y la sujeta con un clip dorado al extremo derecho de la página. Witch apura el café, estrecha la mano de la gente y sale camino de los ascensores abrazado a la carpeta de los papeles mientras piensa. Un primer paso hacia la eternidad. En el cielo no hay amenazas. Tal vez, me digo en este punto, Witch debería pensar en el destino. O tal vez va demasiado concentrado en sus propios pensamientos para formularse preguntas trascendentales. Por otra parte, ¿es capaz Witch de cierta trascendencia más allá de la convicción de que todos los seres humanos son culpables de algo? ¿Sabe Witch, al contrario de lo que me ocurre a mí, hacia dónde camina el ser humano? Witch camina hacia la calle Warren, donde espera tomar un taxi. Entre la maraña de sus pensamientos, tal vez podría estar este.
El destino puede consistir en 4 miserables minutos.
En la parada de taxis de Warren, exactamente el mismo lugar donde la fotógrafa Sheila oyó la explosión del primer avión, Witch consulta el reloj y piensa que debe apurarse. Por un momento ha vislumbrado la historia de Robert Cummingham, pero se le ha ido de inmediato de la cabeza. Ahora no tiene tiempo. Ya volveremos a ella. Le dejo que se aleje a toda prisa entre el tráfico neoyorquino, camino de su casa de la calle 56 con Madison. No me cae muy bien este tipo. Me irá bien librarme de él durante un rato. De nuevo a solas con mis rosales, decido que no voy a poner la televisión, ni nada que estropee el silencio de esta mañana. En los canales que suelo ver, hoy solo hablan de una cosa. Un aniversario, una conmemoración. La tragedia repetida tiene efectos anestésicos. Prefiero seguir hablando de rosales. De entre todos, mi favorito es el Michelangelo, un híbrido del té, es decir, pertenece a la categoría más numerosa y popular, con miles de variedades. Su característica general es que sus flores se forman de una en una en el ápice de sus ramas y son muy valoradas por sus tallos largos, rectos y elegantes. Fueron creadas para ser cortadas, regaladas, convertidas en símbolo de emociones humanas, a las que son ajenas. Había una en su punto justo esta mañana, una rosa abierta que nació ayer. Me he acercado a olerla. Son de fragancia sutil, hay que acercarse bastante para apreciarla. Entonces me he dado cuenta. El estropicio. Lo que temo siempre. Había un batallón de orugas sobre las ruinas de mi Michelangelo. Gordas, bien alimentadas. Me he tomado unos minutos para evaluar el desastre. Varios foliolos habían sido ya engullidos. De una gran parte de las hojas del lado derecho quedaban solo las nervaduras centrales, parecidas a las raspas de un festín de pescado. Además, la plaga había invadido también el rosal Orient Express y el miniatura blanco. Posadas sobre las hojas pequeñas de la variedad Pitimimi, las orugas parecían víboras. Conozco bien a estos bichos. Tienen el cuerpo oscuro adornado con pintas negras y una cabeza redonda y anaranjada. Son voraces, comen y comen sin parar hasta que no dejan nada. Entonces, cambian de hoja o de rosal. Es normal encontrarles doblados, irguiéndose sobre la mitad de su cuerpo, como si miraran a lo lejos o como si plantaran cara. Pueden eliminarse uno a uno, a mano. Yo, sin embargo, prefiero otros métodos. Witch está nervioso. De camino a casa repasa el folleto que le han dado. Lee los argumentos, ensaya, repite. El taxista le observa por el retrovisor, creyendo que reza. Rezaría si tuviera tiempo. Pero ahora debe organizar un discurso con el que convencer a Margarita. Y Margarita es obstinada. Podríamos decir que cabezota. Nadie puede negar que tiene las ideas muy claras. Lo de vivir 200 años le parece terrorífico. Ni siquiera 100 si puede evitarlo. Por supuesto, la vida eterna no entra en ninguno de sus planes. Lo han hablado muchas veces. Ella piensa morirse. Lo desea. Lo ha decidido. Pero antes de eso quiere vivir ciertas experiencias, nunca concreta cuáles. No desaprovechar ninguna ocasión. No arrepentirse de lo que no intentó. Witch no la entiende. Tampoco cuando pregunta.
¿Tú crees que yo quiero hacer aquafitness eternamente? Todo lo eterno es insufrible, querido. Y tú comienzas a serlo con esta manía tan tonta.
Guardo todo lo que necesitan mis plantas en un arcón de madera junto a la barbacoa. Me he puesto los guantes de goma, especiales para manipular rosas. Me he armado con las tenazas pequeñas y el insecticida ultrapolivalente Bayer Jardín, presentado en una cómoda pistola spray lista para su uso, y he avanzado hacia el muro de los rosales. He asestado varias rociadas frenéticas a los bichos glotones, primero por el anverso y luego por el reverso de las hojas, aunque ellos siempre están al borde, como en un precipicio, a punto de caer al vacío, pero bien agarrados. He esperado unos minutos. Por mi experiencia en anteriores ocasiones, sé que no se dan prisa en morir. No importa, hoy tengo tiempo. Es sábado y es día festivo. He recordado el bizcocho de zanahoria y el texto sobre el destino de la humanidad, pero he seguido esperando la muerte de los bichos, que no se producía, mientras pensaba de nuevo en Witch y en sus nervios. Witch, en la cocina inmaculada e inmensa de su casa, espera a Margarita. Ella ya debería estar aquí. Consulta el reloj 3 veces en 2 minutos. Confirma que la hora es correcta y que Margarita no ha llegado. ¿Era hoy la comida con sus amigas del taller de acuarela? No lo recuerda. ¿Le ha dicho algo esta mañana? Tampoco lo sabe. Recuerda que uno de los servicios de Goal Eternity es la generación e implantación de neuronas artificiales, lo cual provoca una mejora automática en la memoria a corto plazo. Y suspira, aliviado.
Gracias a Dios.
Vuelve a consultar la hora. No han pasado ni 4 minutos. He aquí la historia de los 4 minutos decisivos de Robert Cummingham. Witch conoce cada detalle, cada réplica del caso y la evocación con la naturalidad con que respira o parpadea. No tiene que pensarlo. Cummingham era músico. Tocaba el bajo, la guitarra y ocasionalmente la batería. Vivía en Boston, tenía 33 años, una esposa y una hija. Le habían contratado para actuar en una cadena de restaurantes de Los Ángeles, donde debía estar a mediodía para firmar el contrato. Comenzaba aquella misma noche y no regresaría hasta 3 meses después. La noche antes de tomar el avión, salió con su mujer y sus amigos. Les invitó a todos a unas copas. Era una especie de despedida. O tal vez solo era una excusa para verlos. O tal vez fuera el destino. Bebieron de más. Cummingham y sus amigos nunca habían sido un ejemplo de moderación y se fueron a la cama muy tarde. Por la mañana, el despertador de Robert sonó a las 6:22, pero él no lo oyó. Solo a las 7:12 abrió los ojos. Se levantó sobresaltado. Recogió burdamente sus cosas, se despidió de su mujer a toda prisa y tomó un taxi hacia el aeropuerto. Llegó 4 minutos después de que cerraran la puerta de embarque a su vuelo, el 175 de American Airlines, el mismo que a las 9:02 se estrelló entre los pisos 73 y 97 de la Torre Sur, en directo para todas las televisiones del mundo y sin sobrevivientes. Cummingham lo supo en el aeropuerto, mientras esperaba para tomar otro avión. Cuando cerraron el espacio aéreo, regresó a casa y permaneció una semana en la cama, sin pronunciar palabra. Margarita sigue sin llegar. Witch se impacienta. Se levanta, se sirve un whisky, refunfuña. Pone la tele. Las mismas imágenes, una y otra vez. Especial 24 horas del canal National Geographic. Se sienta y las mira, pero en realidad ya no le afectan. Las ha visto demasiadas veces. Ha conocido demasiadas historias. Está aburrido de esperar. No tiene ni idea de dónde diablos está Margarita. También yo me canso de esperar a que los bichos se mueran. Pero aguanto. Siempre me sorprende lo resistentes que son los insectos. Crees que los has matado y vuelven a la vida. Tienen caparazones tan duros como acorazados de guerra. Son los auténticos triunfadores de la evolución, los dueños del mundo. Cuando no queden humanos para fumigarlos, ellos serán los amos de todo. Observé que los míos no presentaban signos de sufrimiento ni de agonía. No daban saltos, no se retorcían de dolor, no convulsionaban. Se mostraban indiferentes, como siempre. como si morir no les importara o como si ya contaran con ello. Una tercera, una cuarta rociada y por fin uno solo, cayó al suelo y comenzó a retorcerse. Eché sobre él más insecticida, todo un charco, un mar en el que quedó flotando a la deriva, sin posibilidades de escapar. Por fin dejó de moverse. Y en ese mismo instante, como si todos estuvieran esperando, empezaron a caer los demás. Devorarrosales voladores. 1, 2, 3. Dos al mismo tiempo, seguidos de otros 3 en perfecta concatenación. Así hasta que cayeron todos. Los conté. 37. Contemplé sus últimos estertores. ¿Qué estaría ocurriendo ahí abajo? Ahí dentro. ¿Cómo actúa un pesticida? ¿Cómo muere un gusano? Me quedé hasta el final. Mi insecticida ultrapolivalente Bayer Jardín no falla, aunque lo ocurrido no pueda calificarse de efecto inmediato. Busco respuestas en la etiqueta. Tal vez mata despacio porque lleva un año caducado. Leo los nombres de los venenos sintéticos. Intento pronunciarlos en voz alta. Ácido cianhídrico trifluoropropenil dimetilciclopropano carboxilato de fenoxibenzil. Me pregunto cuántos escarabajos de la patata, orugas del guisante o pulgones de la fresa habrán muerto en un laboratorio de Leverkusen o de cualquier otra parte para que yo pueda tener en mi arcón del patio un bote de insecticida ultrapolivalente Bayer Jardín presentado en una cómoda pistola spray lista para usar. Me quito los guantes de goma y subo a preparar el pastel de zanahoria. Mi manía por los rosales surgió cuando compramos esta casa. Hasta ese momento, mi afición por la jardinería se limitaba a los meses que van de abril a junio. En ese tiempo sufría una pulsión biofílica que me llevaba a comprar plantas y sembrarlas en el estrecho balcón del piso donde vivíamos. No es que no disfrutara viendo a las plantas progresar y aclimatarse a nuestro entorno, pero me cansaba pronto de regarlas o dejaban de interesarme. Al llegar a esta casa, algo importante cambió. Observé que mi afición por las plantas sobrevivía a la llegada del otoño y se prolongaba todo el año. El patio jugó, creo, un papel importante. También el limonero. Cuando lo planté no llegaba a los 2 palmos de altura. Se veía raquítico en medio del parterre cuadrado. Margarita llega tarde y contenta. Canturrea. Witch se pregunta qué mierda le ocurre. Tanta alegría es casi un insulto para su zozobra. La intranquilidad con que la espera. Ella se acerca, acompañada por un tintineo. Le saluda casi cantando. Pasa de largo, necesita quitarse los zapatos, dice. Él observa que no lleva su ropa de deporte, sino por el contrario, un atuendo de lo más elegante. Lleva la melena suelta, muy bien peinada, se ha maquillado un poco. Se ha puesto la chaqueta y los pantalones de vestir, zapatos de tacón que le hacen daño y medias oscuras. Es evidente que no viene del gimnasio. Witch alinea los folletos sobre la mesa, los dispone de modo que las esquinas formen ángulos rectos. Los amontona, los vuelve a extender, 3 veces antes de que Margarita entre en la cocina y se sirva un gin tonic.
¿Tú qué bebes?
Whisky.
¿Te sirvo otro?
Prefiero un gin tonic. ¿Celebramos algo?
Sí.
Esa sola sílaba suena como un disparo para Witch. Sí, celebran algo, dice Margarita. ¿Lo celebra solo ella? ¿Se ha olvidado acaso él de alguna fecha? No, está seguro. Pues entonces...
¿Qué celebramos?
¿Whisky o gin tonic? Decídete.
Whisky.
Margarita sirve 2 copas. No se da mucha prisa, pero se nota que está impaciente por contarle algo. Solo entonces Witch ve los folletos. Impresos con todo lujo, en cartulina satinada, con innumerables fotos. Espera, con el peor de los presentimientos, a que ella termine de preparar las bebidas y hable.
Siéntate.
Jamás me he tomado un whisky. ¿En serio? Ya en la cocina me sirvo un vaso de zumo de naranja y preparo los utensilios donde voy a hacer el pastel. Renuncio de nuevo a poner la televisión. No quiero saber más. Mezclo 2 tazas de harina sin gluten con 4 huevos, 1 taza y media de azúcar, 1 de aceite de girasol, 2 cucharadas de levadura, 1 pizca de canela, 1 de sal y 1 chorrito de esencia de vainilla. La zanahoria la echo al final, recién rallada. La receta dice 2 tazas de zanahoria rallada. Y yo pienso que es absurdo medir la zanahoria en tazas, pero lo hago de todos modos, porque es práctico. Lo mezclo todo y meto en el horno a 180 grados dentro de un molde verde de silicona. Margarita corta 4 pedacitos del bizcocho de zanahoria que Edith, la criada irlandesa, les ha dejado en la cocina. Es muy esponjoso, de un color anaranjado brillante y huele que es una delicia. Edith es muy buena cocinera. Hoy tiene el día libre, por eso han podido colonizar la cocina. Witch observa a su mujer, que parece radiante. Brindan. Los cubitos de hielo campanillean. Margarita deja el vaso, sonríe, se coloca bien el pelo, se ha hecho también la manicura, y le dice:
me voy al espacio.
Witch no entiende. No sabe lo que significan las palabras que Margarita acaba de pronunciar. Su alegría le parece una amenaza.
¿No dices nada?
¿Te vas a dónde?
Como respuesta, Margarita pone un folleto sobre la mesa. Letras en relieve de color plateado adornan la portada. Bajo una foto de la Tierra rodeada de oscuridad universal, Witch lee: The Galactic Dream. Margarita le cuenta, muy excitada, que acaba de contratar la aventura de su vida. Un viaje al espacio exterior de 4 días de duración en un cohete de verdad, dando vueltas a la órbita terrestre. Saldrán del Centro Espacial Kennedy en Florida y regresarán dentro en una cápsula con forma de gominola que caerá al mar en alguna parte del Océano Atlántico. Puede que en el Golfo de México o puede que más lejos. Irá con otros 5 compañeros, uno de los cuales es el empresario multimillonario de San Diego que financia el proyecto. Tendrán que realizar un entrenamiento exhaustivo,
igualito al que reciben los astronautas de las misiones de la NASA,
y que, según ella,
será mucho mejor que el aquafitness.
Se reserva para el final la información más importante, la que hace que le brillen los ojos de emoción.
Aún queda una plaza, pero tenemos que hacer la reserva hoy mismo.
Witch intenta comprender. Es lento como los efectos del insecticida Bayer Jardín. Mira a Margarita. Analiza su aspecto, su alegría, el brillo de sus ojos.
¿Tenemos?
No quiero ir sola al espacio exterior. Es un sueño hecho realidad, querido. No pensaba vivir lo suficiente para ver esto. Tienes que venir conmigo.
Witch recuerda de pronto el entusiasmo de Margarita por ciertas cosas. Los capítulos más complejos de las novelas de Arthur C. Clarke. Las orejas de Spock en la serie Star Trek. La propulsión a velocidad de la luz del Halcón Milenario. Sandra Bullock en Gravity o hasta Tom Hanks en Apolo 13. Comienza a preocuparse.
Es una oportunidad única. Seremos los primeros civiles que han estado ahí arriba. Unos privilegiados.
Witch echa un vistazo al folleto. La expedición utilizará el cohete Falcon 9 y la cápsula Crew Dragon, desarrollados por la empresa SpaceX para trasladar astronautas hasta la Estación Espacial Internacional. Los 6 asientos disponibles para los afortunados pasajeros llevan nombres de virtudes aristotélicas, a saber, inteligencia, sabiduría, fortaleza, generosidad, templanza, sinceridad. Margarita insiste.
Queda libre la plaza Templanza. Yo he comprado generosidad. Vamos, será la mejor experiencia de nuestras vidas.
¿Has comprado?
Claro, querido. Están muy solicitadas. Tenía que hacerlo.
¿Cuánto?
No empieces, Witz.
¿Cuánto?
Ahora no es
¿Cuánto has pagado por la generosidad?
500.000. Pero si compramos templanza, ¿nos harán una rebaja?
¿Te has gastado 500.000 dólares de mis ahorros en un viaje de 4 días?
También son mis ahorros, Witz. Y no. Me los he gastado en una experiencia única que cambiará nuestras vidas. La mejor que habremos vivido.
Witch calcula qué porcentaje de su plan de pensiones conjunto acaba de irse por la borda. Siempre ha sido generoso con Margarita. Nunca ha fiscalizado sus gastos. Nunca ha preguntado. Pero ahora algo ruge desde su interior.
Debías haberme preguntado.
¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Además, ¿para qué? ¿Para que me dijeras que no? No pensaba arriesgarme. Ahora ya está hecho.
Witch siente que esas palabras de Margarita son como levadura para su ira. Y, como la levadura, surten su efecto sin que él pueda hacer nada por evitarlo. El bizcocho de zanahoria sin gluten ya está en el horno. Witch está furioso. Margarita se está poniendo ropa de estar por casa. Las orugas están muertas. No he empezado mi texto sobre el destino del ser humano y el tiempo apremia. He puesto la tele de la cocina y las torres gemelas caen una y otra vez en la pantalla. Preparo ahora la crema que acompaña al bizcocho. Una vez terminado, hay que dejarlo enfriar durante 2 horas. Se extiende una gruesa capa de crema sobre el bizcocho antes de comerlo. Así que mezclo una tarrina de queso fresco de untar con 3 cucharadas de azúcar glas. Me preparo otro café y saco 2 rebanadas de pan del congelador. Tuesto el pan, lo unto con tomate, acabo de ligar la crema, la meto en la nevera y me siento a tomarme el café mientras vuelve a caer la Torre Sur. Me pregunto si habré dejado alguna oruga con vida. Que nadie se inquiete. Enseguida me ocupo de Witch. En realidad, las orugas de mis rosales no son orugas. Ya sé que a estas alturas nadie esperaba este giro, pero es la pura verdad. Son larvas de avispa. Lo sé porque hace un par de meses busqué información sobre plagas del rosal y encontré esto. Oidio, roya, mildew, mancha negra, pulgón, araña roja y falsa oruga. Arge ocropus. Este es el bicho. Taxonómicamente, un insecto himenóptero de la familia Argidae, presente en sitios tan distantes como el Cáucaso, Irán, Siberia Occidental, el lago Baikal, Anatolia y Turkmenistán. Vaya, le alabo el gusto. Las Argeocropus tienen 2 generaciones cada año, lo cual significa que los huevos eclosionan en abril-mayo y en julio-agosto. Con la llegada de los fríos otoñales, los ejemplares adultos se entierran para hibernar y así esperan a la llegada de la próxima primavera, en que volverán a experimentar una pasión por vivir y multiplicarse, tan inexplicable como la mía de antaño por plantar cosas verdes. Entre las raíces del limonero debe de haber a estas alturas decenas de avispas hibernantes. Witch decide negociar. Ha conseguido postergar un poco su ira y hacer algo sensato. Al fin y al cabo, el asiento que le está destinado, siempre según Margarita, es la templanza. Un quid pro quo. Va tras su esposa y le enseña otra vez los folletos de Goal Eternity. Balbucea el discurso que ha ensayado en el taxi. Él no puede, no quiere, se corrige, disfrutar de esto sin ella. La inmortalidad o es cosa de 2 o se convierte en una maldición. Y al fin lo dice.
Yo iré a tu viaje estelar si tú vienes conmigo a la eternidad.
Margarita tuerce el gesto. Ya ha hablado de esto, le dice. Se lo dejó bien claro. A ella no le gusta ser eterna. Pero piénsalo por lo menos, le dice él. Estoy cediendo, estoy dando mi brazo a torcer. Grita demasiado para ambas cosas y añade... Ni siquiera lo has pensado. Nunca te lo has tomado en serio. Para ti solo es importante lo que piensas tú. Ella le agarra la mano. Intenta decirle que sí, que lo ha pensado. Y eso que ha dicho no es cierto.
Ella siempre, pero siempre, siempre piensa en él. De hecho, esta es la primera vez, pero ¿cuándo piensas tú en mí? Witch retira la mano, casi solloza. Está colorado, suda. Pero ella solo dice, impasible como una tarántula.
No insistas, querido. Ya te he dicho mil veces que no.
Witch se abalanza sobre ella. La derriba sobre el suelo enmoquetado del vestidor. Le agarra el cuello entre las manos y aprieta, sin reparar en nada. Sin pensar en nada, solo en su rabia y en la cabezonería de Margarita. Y que en realidad cuesta menos de lo que pensaba. Vaya, qué fácil. Qué blando. ¡Qué suave! Y no deja de apretar aunque ella patalea y le clava en las pupilas una mirada de terror que él no olvidará. Y emite un sonido gutural que parece un graznido nocturno. Y aún levanta medio cuerpo como si quisiera plantar cara. En realidad quiere o mirar a lo lejos, pero no le sirve de nada. Witch cuenta los segundos. No ha dejado de hacerlo desde que la aplastó bajo su peso. Cuenta para estar seguro del tiempo que llevan los pulmones de Margarita sin recibir una bocanada de aire. Y está a punto de llegar a los 4 cuando ella claudica. Calla, se afloja, se abandona y muere. Los folletos de Goal Eternity y de Galactic Dream han caído al suelo y se han arrugado. Esta historia podría tener uno de esos finales que no gustan a nadie. Por ejemplo, tras asesinar a su esposa, Witch hace a toda prisa una maleta de mano y sale disparado hacia el aeropuerto. Por el camino compra un billete con destino a Lima, elige esta ciudad porque Goal Eternity tiene allí una de sus oficinas, y se propone desaparecer durante el tiempo suficiente para que la policía deje de buscarle. Lo consigue durante 1 año y medio, en el cual se somete a la primera etapa del tratamiento de eternidad. Todo va muy bien. Los resultados comienzan a ser evidentes, cuando de pronto la policía peruana se presenta en su apartamento discreto del barrio de Barranco y le detiene sin darle ninguna explicación. 2 días más tarde es extraditado a Estados Unidos, donde pasa varios meses esperando el juicio por asesinato y cuando por fin se celebra, un jurado compuesto por más mujeres que hombres le encuentra culpable. El juez le condena a cadena perpetua en la cárcel de Riker Island, uno de los peores centros penitenciarios del mundo. Los agentes de Goal Eternity, profesionales por encima de todo, contactan con su desafortunado cliente para informarle de que mientras sea un presidiario, no podrá continuar con el tratamiento porque así lo estipulan las normas de la compañía. A pesar de eso, le satisface darle la magnífica noticia. La parte del tratamiento que completó en Perú le permitirá vivir, como mínimo, hasta los 150 años. Después de que el forense terminara con él, los responsables de Galactic Dream reclamaron el cadáver de Margarita. Según una cláusula muy escondida del contrato de servicios que ella había firmado con la empresa, Margarita tenía derecho a un entierro sideral. Es decir, su cadáver sería preparado. En realidad, el proceso se parecía a la liofilización para un último viaje muy original y exclusivo. Su cuerpo sería trasladado en el Falcon 9, sección carga, hasta el espacio exterior, donde tras una íntima y emotiva ceremonia que contaría con la presencia de los privilegiados tripulantes de la nave, su cuerpo sería depositado en el universo. Todo se hizo según decía el contrato. Y la ceremonia fue emotiva, pero no muy íntima. Las televisiones de todo el mundo retransmitieron en directo el primer entierro, o lo que fuera, espacial de la historia de la humanidad. Se calcula que tuvo más de 300 millones de espectadores. En cuanto a mí, volví al patio para barrer las orugas muertas y echarlas al cubo de los desperdicios vegetales. 37 cadáveres. Fue entonces cuando decidí contar su historia. El pastel de zanahoria se quemó. Esto me pasa por estar siempre pensando en otras cosas.
Has escuchado Wits, las orugas y el bizcocho de zanahoria. Un relato escrito por Care Santos, con las voces de Rosana Sal, José Ángel Fuentes, Alma Naranjo, Mariano Estudillo y Laura Toro, bajo la realización técnica de Javier González. Este título forma parte del libro 12 visiones para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Editado por Fundación Banco Santander.